6:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila en este sábado 17 de septiembre. Un día en el que vamos a preguntarnos cómo estamos preparándonos los españoles ante este otoño que tenemos a la vuelta de la esquina. Cómo nos estamos preparando en distintos frentes. Por un lado, en la cuestión del ahorro energético. Como sabes, esta semana la Comisión Europea ha presentado su propuesta, medidas entre las que están una reducción obligatoria del consumo de electricidad en horas punta o limitar los beneficios extraordinarios de los productores de electricidad llamada inframarginal. Esta última propuesta, por cierto, distinta a la que había aprobado aquí el gobierno español, que como sabes, esa propuesta pasaba por gravar los ingresos. Hoy en COPE hemos preguntado al experto energético y director de Nora Consulting, Óscar Arnedillo, ¿qué propuesta le parece más razonable? Y fíjate lo claro que lo tiene.
Tiene mucho más sentido hacerlo sobre los márgenes de beneficio, como está planteando Bruselas. El problema de fijar un impuesto sobre los ingresos es que los agentes económicos, que pueden ser eléctricas, gasistas, petroleras, bancos o cualquier otra empresa, tienen incentivos a incrementar sus precios para compensar ese incremento en los impuestos. Mientras que si el impuesto se aplica sobre los beneficios, las empresas ya no pueden trasladarlo a los consumidores.
Lo cierto es que más allá de las normas hay una realidad concreta que es la que ya estamos viendo. Fíjate en este dato. La venta de leña y de pellets ha aumentado este año un 30%. Hoy en COPE hemos hablado con Luis Yáñez, gerente de Chimeneas Yáñez, una empresa de Valladolid, y nos ha contado algo que nos ha impresionado. Dice que nunca ha visto las colas en la puerta de su tienda que está viendo ahora.
El grueso viene cuando bajan las temperaturas. En el momento que baja la temperatura de 10 grados y viene una niebla en Valladolid, tengo cola en la puerta. Ya la estoy teniendo, estamos a 30 grados. O sea, se prevé una temporada muy gorda y con problemas de abastecimiento tanto en combustibles como en aparatos.
Bueno, los españoles buscando alternativas para la calefacción y buscando alternativas para la cesta de la compra o la gesta de la compra, como decía esta semana un humorista en una viñeta. Es una gesta, desde luego, porque ha subido todo y no solo la energía. De hecho, la inflación subyacente, que excluye, como sabes, este tipo de productos y los alimentos frescos, está en un aumento interanual del 6,4%. Hay que remontarse a 1993 para ver una tasa por encima del 6%. ¿Y cómo está haciendo la gente para llenar el carro? Bueno, aquí también, claro, tirando de ingenio. En COPE hemos hablado hoy con el economista Pablo Gimeno y nos ha dado algunos consejos.
Habría tres consejos que podríamos dar. Cuando vayamos a comprar, intentar ver qué es lo que necesitamos realmente y apretar un poquito con la cartera. El segundo es planificar nuestros gastos del mes y del año. Y un tercer consejo muy bueno a la hora de hacer la compra es comparar precios de supermercados, también de productos, y así encima tienen un cierto precio, intentar dedicar tiempo a ver dónde podemos ir.
Bueno, pues precisamente hoy el Partido Popular le ha vuelto a pedir al gobierno que baje el IVA de la cesta de la compra, aprovechando el exceso de recaudación que tiene gracias a la inflación. Ha sido, por cierto, en la reunión de la Interparlamentaria de los Populares en Toledo, donde además hemos podido ver, aunque sea en vídeo, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoyando a su querido Alberto.
Queridas amigas y amigos del Partido Popular de España, querido Alberto,
me alegra de poder dirigirme a usted hoy de esta manera. Les deseo a todos los reunidos en Toledo por esta tradicional reunión interparlamentaria un debate fructífero y mucho éxito.
Bueno, ya sabes que en las últimas semanas hubo ciertas suspicacias por la presunta cercanía política entre Sánchez y von der Leyen, que en realidad pertenece, como hoy ha quedado demostrado, a la familia del Partido Popular Europeo. Sábado 17 de septiembre y más noticias titulares del día con la ayuda de Rubén Prieto.
Escuchas Mediodía COPE.
Carlos III visita por sorpresa la capilla ardiente de su madre.
El monarca ha saludado a parte de las miles de personas que estaban haciendo cola a las afueras del Palacio de Westminster, todo en un sábado en el que distintos mandatarios internacionales ya se encuentran en el país para asistir al funeral de Estado de Isabel II del próximo lunes.
La comunidad internacional denuncia los asesinatos en la ciudad ucraniana de Izium.
Entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, que han calificado de crímenes de guerra la muerte de 440 personas encontradas En esa fosa común, según distintas fuentes, gran parte de las víctimas tendrían signos de tortura y las manos atadas a la espalda.
El presunto asesino de Carabanchel sigue en libertad.
Según las primeras informaciones, el homicida huyó de la zona y tuvo que ser su hija quien dio la voz de alarma a la Policía Nacional. El suceso tuvo lugar a las 3 de la mañana de este sábado debido a una discusión por ruidos y en el que la víctima sería un hombre de 45 años que recibió 2 disparos.
Y en los deportes tenemos fútbol en directo en Primera División. Luis Calaborra.
Sí, minuto 34 de la primera parte en Son Moix. Mallorca 1, Almería 0. Ha marcado el lateral Pablo Maffeo de cabeza. También en segunda, Villarreal B 1, Lugo 0. En primera a las 4 y cuarto, Barça-Elche. A las 6 y media, Valencia-Celta. Y a las 9, Athletic-Rayo. Lo puedes escuchar ya en tiempo de juego. La última hora del derbi nos ha dejado la baja clave de Karim Benzema en el Real Madrid. No podrá estar en el Metropolitano, pero sí que estará en el Atlético Jan Oblak. Además, en las motos, Joan Mir se ha retirado del GP de Aragón tras resentirse de su lesión de tobillo.
Las 2 de la tarde y 35 minutos, una hora menos si nos escuchas en Canarias. España y Europa se asoman al otoño y al invierno con las medidas impulsadas por Bruselas esta semana encima de la mesa. ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo nos estamos preparando para ese escenario? Bueno, las medidas de la Comisión tendrán que ser debatidas y aprobadas por los ministros de Energía de la Unión Europea, que se reunirán el próximo 30 de septiembre. Y a partir de ahí será cada país el que tendrá que adaptar ese marco general a su caso particular. ¿De qué hablan esas medidas? Bueno, entre las propuestas se encuentran la limitación de los beneficios extraordinarios obtenidos por las llamadas tecnologías marginales, que son las renovables sobre todo y también la nuclear. Y otra de las medidas que más nos pueden afectar es la reducción obligatoria de la demanda de electricidad en las horas de máximo consumo. Bruselas pone sobre la mesa un plan de ahorro voluntario del 10% en ese consumo de electricidad, que se vuelve obligatorio en un 5% durante las horas punta. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos afecta esto? ¿Nos va a afectar esto realmente? ¿Lo vamos a notar? Bueno, en principio esa reducción se tendría que aplicar de 8 de la tarde a 11 de la noche, que son las horas de mayor demanda de electricidad y de mayor precio, porque hay menos renovables. Y en principio afectaría a la industria. Decimos en principio porque todo esto son medidas sobre el papel que cada país tendrá que adaptar. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, hemos preguntado a los expertos en energía si estas propuestas de Bruselas se aplicarían a los hogares. Óscar Arnedillo ve más factible que afecte especialmente a la industria.
La medida se debe concentrar en los consumidores industriales y principalmente en los consumidores electrointensivos, aquellos que tienen un consumo de electricidad muy elevado. El problema radica en estimar cuál hubiera sido el consumo que esos consumidores hubieran tenido en ausencia de la medida.
Bruselas impone un impuesto sobre los beneficios de las eléctricas, en cambio el gobierno español pretendía que fuesen sobre los ingresos. Lo último es que finalmente esa tasa extraordinaria se ajustará a la figura que se adopte en Europa. El experto energético nos explicaba que ve más lógico que se graben los beneficios, también porque dice están perdiendo fuerza la idea de poner un tope al gas ruso.
Es que es muy difícil poner límite al precio del gas, porque si se reduce lo que pagamos por el gas que importamos, lo que va a ocurrir es que va a haber una caída en las importaciones, y eso lo que produciría serían cortes en el suministro. Para compensar esos cortes en el suministro sería necesario reducir la demanda e intervenir sobre la demanda, y para eso pues quizás es más directo lo que ha propuesto la Comisión Europea, que es medidas para reducir la demanda de gas y de electricidad.
Como decíamos, habrá que ver cómo adapta España esas medidas. De momento, lo que han hecho muchos españoles, puede que tú también, que nos estás escuchando, es adelantarse a la situación. Aquello del más vale prevenir, se buscan calefacciones alternativas y baratas, se ha disparado la venta de leña y de pellets, que es una madera procesada que se forma aglomerando restos de serrín. Es una manera económica de producir calor. Mira, te doy algunos datos. La venta de leña y de pellets ha aumentado este año un 30% de media. Tal es la demanda que en marzo el saco de 15 kilos de pellet costaba 4,7 euros y ahora cuesta 9. Las estufas de leña y biomasa ahora se venden bajo pedido y tienen un plazo de espera de entre 3 y 4 meses. Aquí en COPE acabamos de hablar con Luis Yáñez, gerente de Chimeneas Yáñez de Valladolid. Nos ha contado que la venta de chimeneas y estufas, en su caso, ha aumentado durante estos meses entre un 40 y un 50% y que ahora se vende para instalaciones completas, ya no como mero apoyo para la caldera de gas.
Es lo que se está vendiendo ahora mismo. Vienen con el miedo, con el pánico a la factura que viene,
ni te piden aparatos que puedan prescindir de encender la caldera de gas. Es lo que te buscan. O la de gasoil en muchos pueblos.
Y otra novedad es que ahora se venden esas chimeneas para las residencias habituales, no como antes, en donde se solía, en fin, se solían vender para segundas viviendas.
Temporadas anteriores se hacían mucho segundas viviendas, también en primeras, pero ahora mismo se está haciendo en primeras viviendas, intentando hacerlo en sitios que a veces no se debe, pero vamos, siempre en primeras viviendas, ahora mismo. A la actualidad es en primeras viviendas. Ya mucho también la aerotermia ha subido muchísimo, pero sobre todo el pellet y la línea se ha disparado, también los costes de los combustibles.
Y en medio de tanta subida, hoy al menos el precio de la luz nos ha dado un respiro importante. Está en su nivel más bajo desde que se aplicó la llamada excepción ibérica a mediados del mes de junio. Se paga este sábado a 177 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, el precio más caro se alcanzará entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el más barato se ha registrado entre las 11 y las 12 de la mañana. El alza imparable de la electricidad explica en gran medida la inflación por las nubes que soportamos. La tasa está, como sabes, en el 10,5%, y aquí los expertos aconsejan que nos fijemos en la llamada inflación subyacente, porque es un dato que da una medida muy certera de lo que está pasando con los precios. La inflación subyacente recoge los elementos más estables de la cesta de la compra. Excluye lo más volátil, los alimentos frescos y los productos energéticos. En agosto subió al 6,4%, que es el mayor incremento desde 1993. Las mayores subidas anuales de precios en agosto, al margen, como te contaba, de la energía y de los alimentos no elaborados, fueron las de aceites comestibles, más de un 71%, la harina un 39%, la mantequilla casi un 32%, o fíjate, la alimentación para bebés, que subió un 17%. De la guerra en Ucrania, son las 2:41, hora menos en Canarias. De la guerra en Ucrania, la última hora nos sitúa en la ciudad de Izium, en el este del país. En las últimas horas, las tropas ucranianas habrían hallado, como te estamos contando en COPE, una fosa común con al menos 440 cuerpos. La mayoría de víctimas son civiles que habrían fallecido debido a los distintos bombardeos. Sin embargo, los expertos forenses también habrían encontrado ligaduras y heridas de bala, lo que significaría una nueva masacre como ocurrió meses atrás en la ciudad de Bucha. De hecho, eso es lo que acaba de decir el presidente Zelensky. La respuesta internacional no se ha hecho esperar y en las últimas horas el presidente francés Macron calificaba estos actos como crímenes de guerra, postura que defiende también Estados Unidos. Anthony Blinken, su secretario de Estado. Of course, this is part,
horrifically, esto es una parte horrible. Este descubrimiento de las 440 personas que se han encontrado en una fosa común en Ucrania, en Izium, es otra muestra horrible de lo que sucede cada vez que las tropas rusas retroceden.
Conocemos esta masacre justo cuando el ejército ruso empieza a retirarse del este ucraniano, una retirada en torno a Kharkov que continúa levantando tensiones en el Kremlin. Distintas voces siguen pidiendo la movilización general de la población tras las continuas derrotas del ejército ruso en las últimas semanas. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana aquí en COPE el corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Zhuganov, un viejo lobo de la política rusa, dijo que ya era hora de dejar atrás la llamada operación militar especial, declarar formalmente la guerra a Ucrania y así poder desatascar todos los mecanismos que tiene el Estado cuando está en estado de guerra. En ese caso puede obligar a la movilización forzosa de los mayores de 18 años y centrar todos los recursos del Estado económicos y productivos en la guerra.
Bueno, estamos en un sábado, te lo decía antes, de alta intensidad política. El Partido Popular ha reunido hoy en Toledo a su interparlamentaria y ha comenzado ese acto con la proyección de un vídeo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que respalda y elogia al líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo.
Queridas amigas y amigos del Partido Popular de España, querido Alberto,
me alegra de poder dirigirme a usted hoy de esta manera, Les deseo a todos los reunidos en Toledo por esta tradicional reunión interparlamentaria un debate fructífero y mucho éxito.
El vídeo de von der Leyen llega después de días de cierta inquietud por la aparente buena relación de la presidenta de la Comisión con Pedro Sánchez, inquietud en los populares. El PP, que reúne hoy y mañana a sus líderes autonómicos junto a Alberto Núñez Feijóo en Toledo, en su intervención de esta mañana, la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, ha vuelto a pedir a Sánchez que aproveche los ingresos extraordinarios del Estado por la elevada recaudación para bajar el IVA de la cesta de la compra.
¿Por qué no aprovechar esos 22.000 millones de euros de recaudación extraordinaria en aliviar a las clases medias y las clases trabajadoras? Porque ese dinero no es de Sánchez, ese dinero es de los españoles. Por ello es tan importante que también estudien el IVA de los productos de la cesta de la compra, porque ahí puede haber una rebaja directa en esa cesta de la compra que hoy muchos no se pueden permitir.
El PP se reúne en Toledo hasta mañana, el PSOE lo ha hecho hoy en Zaragoza. Pedro Sánchez ha presidido allí el Consejo Político Federal para analizar el curso político ante el nuevo ciclo electoral, en lo que ha sido además un acto de cierre de filas de sus varones. Zaragoza, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha intentado por todos los medios mantener la moral de sus filas. El sacapecho se reafirma en su acción y deja un compromiso.
Mientras dure esta guerra y sus consecuencias económicas y sociales, desplegaremos todos los resortes del Estado, todos los recursos financieros para proteger a la mayoría social de nuestro país.
El tono reivindicativo la ha llevado a seguir en sus 13 y atizar al PP, que presenta aislado y carente de sentido común una locución para los españoles, pero sobre todo en clave interna, porque ha buscado vender músculo rodeado de sus varones con argumentarios enfatizando que el PSOE es una piña en torno a él.
El compañero Pedro Sánchez va a tener a su partido detrás y acabará teniendo también a todos los españoles detrás.
Aquí está el PSOE de ayer, el PSOE de hoy, el PSOE de siempre.
Tenemos fondos europeos porque tenemos a un gran presidente. Y sin él no tendríamos los 140.000 millones de euros.
Puertas adentro, a sus líderes territoriales, la cuesta electoral se les antoja empinada.
Gracias, Ricardo. Y bajo el lema Español Lengua Vehicular, las 15 entidades que se agrupan en la plataforma Escuela de Todos esperan reunir este domingo en Barcelona a miles de personas en defensa del uso del castellano en las aulas. Reclaman que se aplique el mínimo del 25% de español recurrido al Constitucional y que sea considerada lengua vehicular en las escuelas. También salen a la calle para denunciar las maniobras del gobierno catalán para arrinconar su libertad. Uno de los grupos que convoca esa manifestación es la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Su presidenta, Ana Losada, ha estado hoy en el fin de semana de COPE con Cristina y ha asegurado que ya es el momento de decir basta.
Bueno, yo creo que es el momento de salir, es el momento de decir basta y no podemos seguir callados. Llevamos 30 años callados ante una escuela monolingüe en catalán que está vulnerando nuestros derechos. Por tanto, es el momento de decir basta y todos juntos reclamar que queremos que en Cataluña el castellano y el catalán juntos sean lengua vehicular en la escuela.
Los defensores del castellano, que cargan contra el gobierno independentista, pero también hacia los grupos de izquierda, como el Partido Socialista de Cataluña y al propio gobierno, dicen por traicionarles.
La actitud del gobierno de España no solamente es de desamparo, es auténticamente de traición, y no tengo otra palabra para definirla mejor, porque cuando tú no haces nada, absolutamente nada, por hacer cumplir la sentencia del 25%, cuando la estrategia de la abogacía del Estado es hacer todo lo posible para facilitar la de la Generalitat, pues dices, Dios mío, pero ¿de verdad toman por tontos a todos los ciudadanos?
Bueno, en esa manifestación también estará el padre de la niña de Canet del Mar, que, como seguro escuchaste este pasado viernes con Herrera, denunció el calvario, tremendo calvario, que ha sufrido en las últimas semanas por tratar de conseguir precisamente eso, que al menos el 25% de las horas que recibía su hija fueran en castellano. Si me das un instante, enseguida te cuento cómo ha sido la primera semana completa de vuelta al cole.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Bueno, y es que aunque parezca mentira, ya hemos superado la primera semana completa de regreso a las aulas. Guarderías, colegios, institutos y universidades de toda España ya funcionan a pleno rendimiento. Vuelta a la normalidad que ya no vemos tan cuesta arriba como la semana pasada, cuando la llamada depresión postvacacional, ¿te acuerdas ya? ¿O todavía la tienes encima? Vete tú a saber. Bueno, el madrugar o los nervios, sensaciones que generaban lágrimas y llantos como el del pequeño Javier con su madre.
Mami, un momento, vas al colegio una horita. Mami,
que al principio cuesta, ¿eh? Al principio cuesta dejar a los críos después de este verano tan interminable. Bueno, después de una semana parece que la cosa ya va cambiando. Seguro que alguno como Javier preferiría seguir de vacaciones, no nos vamos a engañar. Pero muchos, como Daniela, de 6 años, están encantados con volver al cole. Este año ha empezado primaria y lo de madrugar parece que ya no le cuesta tanto.
Lo que más me gusta es la clase, es muy bonita. La de infantil tenía más juguetes y esta tiene menos juguetes. Pero la de infantil tenía menos libros y esta tiene más libros. No me cuesta tanto levantarme. Algunas veces sí, pero otras veces no, porque un día me levanté súper temprano para prepararme el almuerzo. Desayuné, me vestí, me fui contentísima al cole.
Bueno, contentos los niños y más contentos aún los padres, como Alfonso, que agradecen a la hora de conciliar especialmente este curso ya sin medidas COVID de ningún tipo. Él, por ejemplo, lo de los accesos escalonados era lo que peor llevaba, algo que le hacía perder mucho tiempo.
Aunque la primera semana es un poco complicada por el cambio de rutina, queríamos pues volver a la normalidad de trabajo, sin niños corriendo por detrás de las reuniones. Ahora puedo dejar a las dos niñas en el patio, ya ellas se colocan en su fila, donde antes tenía que entregar a una niña y luego irme a otra puerta, esperar 15 minutos, entregar a la otra.
Bueno, hemos hablado de niños, de padres, y también tenemos que hablar de lo complicado que está siendo esta semana para los profesores. No olvidemos que este curso estrenamos la ley de educación, la conocida como ley CELA, en los cursos impares de primaria, ESO y bachillerato. Una reforma que supone una revolución en las aulas por ese aprendizaje por competencias. De hecho, son muchos los colegios los que la premura con la que ha llegado la ley no les ha dado tiempo ni siquiera a cambiar los libros. Pero con la vuelta al cole, lo que llega también son las extraescolares. 9 de cada 10 niños están apuntados a alguna de estas actividades, deporte, música, idiomas. Álvaro, por ejemplo, hace varios. Fútbol y música en concreto es la forma, dice su madre Paqui, de relajarse y disfrutar del ocio.
Es una manera de relajarse, pasárselo bien, estar con los amigos, aunque lleve una responsabilidad, pero es su manera de desahogarse.
Estas extraescolares suponen de media para las familias un desembolso de 70 euros al mes. Lo bueno es que cumplen una doble función. Además de ayudar a los padres a poder cuadrar horarios bien enfocadas, suponen un respaldo de enseñanzas, conocimientos, tienen poco espacio en los colegios y que pueden ser claves para su futuro. Las claves, eso sí, cuentan los expertos, son primero atender a los gustos del niño y segundo, y también importante, no sobrecargarle de actividades. Silvia Martínez, psicóloga y profesora de la UOC.
Permite ensayar nuevas relaciones con otros, tener otros adultos de referencia, ¿no? El movernos, el saber estar en otros lugares. Yo creo que es bueno para los niños, siempre y cuando no los saturemos, ¿eh?
Bueno, equilibrio, en definitiva, entre ocio y aprendizaje. Venga, vámonos a Londres, 2:53, hora menos en Canarias y en Londres. La cola para acceder al interior de la capilla ardiente de la difunta Isabel II en el centro de la capital británica supera las 24 horas de espera, está a punto de exceder su capacidad según las autoridades, todo a la espera del funeral de Estado que se celebrará el próximo lunes. Estamos en Londres con nuestra compañera Paloma García Vejero. Hola Paloma, buenas tardes.
Hola, Guillermo, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente en esta mañana? ¿Qué se dice en esa cola y qué esperan los británicos de cara a ese funeral del lunes?
Pues mira, yo te diría ya que hay dos protagonistas en estas exequias, la Queen y la Q, cada una a un lado del Támesis, la reina y la fila. Esta tiene ya vida propia. Aquí, donde me encuentro, bajo la noria, el gran símbolo de Londres, que, por cierto, de noche está apagada y sobrecoge. Jamás, nunca la habíamos visto de luto al famoso London Eye. Bueno, pues aquí donde me encuentro ahora, por ejemplo, están bailando al son de un acordeón que les anima. Y es que hasta la previsión del tiempo de la BBC ha incluido The Queue, la fila, en la lista de temperaturas. Puedes ver Londres, Manchester, Oxford y la fila. 16 grados, por cierto, en este instante. Bastante sol, pero mucho viento. Y, cómo no, han venido a visitarla el rey y el nuevo príncipe de Gales. A la Queue, no a la Queen. Por sorpresa, se bajaba del Rolls Royce hace un par de horas el nuevo Carlos III y comenzaba a estrechar las manos de los que estaban después de 14 horas de espera en ese punto, en el puente de Lambeth. Una cosa muy curiosa, Guillermo, por cierto, homónimo del nuevo príncipe de Gales.
Con algunos galones menos, Paloma.
Según dónde. Pues una cosa muy curiosa es que el príncipe Guillermo ha cambiado de alguna manera su expresión. Es como si se hubiera desembarado o desestructurado ese chaval rígido al que estábamos acostumbrados. Se está de alguna manera dejando soltar. Quizás es parte de la operación de imagen que tienen que poner en marcha contrarreloj, claro. Ayer mismo el príncipe de Gales era increpado en su tierra, perdón, Carlos III, ex príncipe de Gales, visitaba sus tierras y en la misma fila le dijeron cosas feas. Sabe que tiene los días contados para recuperar este cariño del público y es lo que han hecho. En ese punto del Támesis, al otro lado del puente de Lambeth, como decíamos, que es justo enfrente del Parlamento, y es donde estaría la última barrera, ¿no? Después de horas y horas, como bien decías, ya son más de 24 horas las que tienen que esperar los que se estén sumando en este instante. Bueno, pues justo ahí es como si fuera el último portón, y ya cuando se cruza el río, el tono cambia por completo. Se centran, se ponen serios, les sobrecoge la solemnidad. Pero todo lo demás, como puedes escuchar a mi alrededor, es ambiente de fiesta y, bueno, compartir, convivir y vivir juntos esta experiencia histórica, que es el motivo por el que la mayoría están aquí.
Y que estamos contando en COPE y que contaremos mañana y pasado contigo, Paloma, y con nuestros compañeros Ángel Espósito y Fernando de Aro, que estarán informando puntualmente de todo lo que ocurra en la capital británica, capital estos días del mundo entero. Un abrazo, Paloma.
Hasta pronto, Guillermo.
Después de un verano con altas temperaturas, olas de calor y una sequía que ha dejado nuestros embalses bajo mínimos históricos, las lluvias han vuelto a hacer acto de presencia en nuestro país a lo largo de toda esta semana. Las primeras borrascas del llamado otoño climatológico se han hecho notar sobre todo en el litoral balear, concretamente en el municipio de Felanix, donde las inundaciones han dejado a una mujer herida, numerosos daños materiales en viviendas y negocios, además de múltiples destrozos. Jaume Montserrat es el alcalde de la localidad.
Vemos como la gente está intentando sacar el agua de sus casas. Hay zonas en que el nivel del agua se ve claramente que ha alcanzado los 40 centímetros, por tanto, intentando restablecer y ver qué es lo que se ha dañado.
Bueno, y durante toda la mañana hemos estado pendientes de un suceso que ha ocurrido esta pasada noche en Madrid. Un hombre de 45 años ha muerto tiroteado tras una discusión por el ruido. Juanjo Prados.
Eran las 3 de la madrugada, en el número 120 del Paseo de Santa María de la Cabeza, en el distrito madrileño de Carabanchel. Un hombre acude a quejarse a uno de sus vecinos por el ruido y, después de una fuerte discusión, el afectado por los ruidos abandona el lugar. Posteriormente vuelve a la escena con más acompañantes y es entonces cuando saca su pistola y le dispara dos veces hasta acabar con su vida. Tatiana Cuesta es la portavoz de emergencias de la Comunidad de Madrid.
Los primeros en atenderlo han sido dos agentes de Policía Nacional que le han comenzado las maniobras de RCP. A la llegada de los equipos de SAMUR han continuado realizando RCP avanzada durante más de 40 minutos, aunque finalmente han confirmado el fallecimiento.
La víctima de 45 años presentaba dos heridas de bala en el tórax y en la zona lumbar. El presunto autor de los hechos aún no ha sido detenido, aunque su hija ya ha presentado los datos de filiación del padre a la policía, que ha iniciado ya las labores de búsqueda. Hemos hablado con Carlos Ochoa, uno de los vecinos de la zona, y dentro de su asombro asegura que el barrio es cada vez más peligroso.
Está viniendo, no sé, ahí no son las mismas caras. Se quedan en las esquinas y ya está avisada la policía. La policía está dando cada vez más rondas por aquí, por nuestra zona.
Y es que precisamente en las últimas semanas estamos viviendo una escalada preocupante de violencia en este preciso distrito. Un bar incendiado, un atraco con gas pimienta, bandas juveniles, apuñalamientos y hoy la muerte de otra persona por arma blanca. Lo cierto es que, según nos cuenta Carlos, hay pocos que se hayan logrado esquivar situaciones parecidas.
Me reventaron. Una vez me robaron dos personas y la otra vez me reventaron el local. Me abrieron la puerta. Y la farmacia que tengo al lado, o sea, le abrieron, le hicieron un acordeón a la persiana. Con eso te digo todo.
La calle donde han ocurrido los hechos ha estado esta mañana llena de vecinos y allegados de la víctima. En el barrio sienten miedo por lo sucedido y creen que no será un suceso aislado, sino que temen que pueda haber algún tipo de represalia.
Estamos apenas segundos de alcanzar las 3 de la tarde. Es ahora continúa Tiempo de Juego aquí en la radio, en COPE. Adiós.